El hueco en el muro.
Nos encontramos nuevamente con una hermana muy querida para nosotros y nosotras dentro de los espacios, los territorios que venimos habitando como Red de la Diversidad, para hablar justamente de un tema que nos convoca a la reflexión, pero también nos moviliza, ¿no? Marza, querida, bienvenida nuevamente y pues pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito del trabajo que has venido realizando hasta ahora.
Hola, compañeros, compañeras, compañeros, un saludo enorme, un abrazo en Gaby y a todos los hermanos de la Huaynatambo. Bueno, yo en este último tiempo hemos venido discutiendo con otras compañeras también el tema de las justicias autónomas feministas y desde las luchas de mujeres. Entonces, un poquito desde esa experiencia, pero también pues estando viendo y difundiendo también la voz de otras compañeras y haciendo como una como observación, pero también difusión de lo que está pasando en el tema de minería en el país.
Gracias, Marce. Qué importante lo que nos compartes porque nos da pie a justamente ya introducirnos al tema para a conversar, ¿no? Que tiene que ver tal vez con un breve balance, un análisis. ¿Qué luchas feministas se están manifestando ahora dentro del contexto latinoamericano actual? ¿No? ¿Qué es lo que estamos viendo después del 8M, pero también antes del 8M? ¿Qué es lo que se está configurando?
Creo que es muy importante mirar lo que se articula alrededor del 8M, pero que viene en realidad de tejidos, ¿no? Distintos, diversos, de lo que se está haciendo en cada territorio, de las luchas feministas, de las luchas de mujeres, de luchas antipatriarcales, que están cuestionando, ¿no? Y que siguen cuestionando lo que se viene prefigurando ya desde hace tiempo como una ola de guerra, porque estamos evidentemente viviendo guerras continuas. El ejemplo más claro es lo que se está viviendo en Gaza, ya desde el año pasado, ¿no? Donde hay mujeres y niños, miles de ellos que han muerto en este contexto de una guerra terrible, ¿no? Por otro lado, el contexto de algo que se ha denominado como cambio climático, se discute mucho así, pero que en el fondo también nos habla de una reconfiguración mundial de lo que es también los poderes capitalistas y sobre qué ámbitos están avanzando estos poderes, ¿no? Que es, por ejemplo, la discusión sobre esto que se habían conocido como los commodities, que eran los llamados recursos naturales, el boom, y que, por ejemplo, en Bolivia estamos entrando en una fase de declive, ¿no? Del commodity más conocido en estos últimos años, que eran los hidrocarburos, el gas, ¿no? Y entonces, en esta reconfiguración también mundial, se están moviendo en estos planos. Ha habido también una respuesta, digamos, de las luchas feministas que están tratando de, y luchas de mujeres también, que están tratando de pensar alternativas, ¿no? Frente a toda la ola conservadora, la ola fascistoide que se nos viene y que está en curso en muchos países, como en Ecuador, en Argentina, en el contexto latinoamericano, de Avia Yala, como le llamemos, y que también tiene que ver, por supuesto, con situaciones locales, ¿no? Una fuerte impugnación a lo que pasa en ámbitos judiciales. En el 8M se ha visibilizado mucho el descontento y el repudio profundo hacia cómo están constituidos estos poderes, ¿no?, del Estado y sobre todo el judicial, que es uno de los puntos más importantes que se han estado discutiendo y a partir de lo cual se está dando como una discusiones, pero también ideas de lo que se puede hacer, ¿no? Recientemente sí se ha estado como hablando mucho del antipunitivismo, es decir, de cuál van a ser los senderos, los horizontes en los cuales vamos a como dar nuestras energías y como mujeres, como luchas, etcétera, ¿no? Y en esto sí, la crítica al sistema judicial ha sido muy fuerte en todos los países de Latinoamérica porque se evidencia cómo ha sido un brazo y es un brazo represor del Estado, ¿no? Mediante el cual se ha ejercido políticas no solamente contra mujeres feministas, activistas, digamos, como en otros países, que están en estas luchas antipatriarcales, sino también contra compañeras, compañeres que están en lucha frente a proyectos que se han denominado extractivistas, ¿no? Entonces, es un panorama muy complejo, muy difícil en otros lugares de violenta represión. Debemos recordar también que en el contexto latinoamericano estamos viviendo una nueva geopolítica de lo que pasa con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las mafias, que se están moviendo de otra manera y en el cual Bolivia también tiene un lugar estratégico específico, ¿no? En todo lo que está pasando alrededor. Hemos vivido lo de Ecuador, ese momento tan tenso a inicios de año por la aparición en público de, y así como de una manera muy violenta de estas bandas, ¿no? Del narcotráfico, que ya se ha convertido en algo regular, ¿no? En este territorio, hermano. Y entonces sí es, y también, bueno, llama la atención lo que está pasando en Argentina, no solamente por la votación que obtuvo Javier Milei, sino también por lo que sucedió con los movimientos diversos que estaban ahí, ¿no? En un lugar también difícil, luego de varios años de kirchnerismo, claro, con sus propias dinámicas internas ahí, pero que deriva en un escenario totalmente adverso, ¿no? Para las organizaciones de base, sobre todo para toda la gente que estaba en luchas contra proyectos de despojo y que ahora tienen una situación no solo complicada, sino de una eminente represión, porque es lo que se está viendo en ese escenario, ¿no? Entonces, lo que están diciendo muchas voces frente a esto es como un rearme desde abajo, desde las tramas profundas que podemos hacer las mujeres, los movimientos que quedan así comunitarios frente a toda esta violencia que se está viniendo, ¿no? De diversos flancos y que nos llama a discutir también no solo el aparato judicial, sino también todo lo que se viene con este complejo panorama, ¿no? Y eso es un poco para comentar, ¿no? Lo que se ha estado haciendo y se ha estado discutiendo desde varios territorios. Y bueno, podemos seguir igual hablando de esto, ¿no? En estos minutos.
Muchísimas gracias, Marxa. Y sí, ¿no? Ya has hecho como un breve resumen de cómo se configura el contexto y a raíz de esto, cómo es que también las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres se han visto tocadas, ¿no? Ya como también ya de manera mucho más directa o de una manera más agresiva e impune, se podría decir. Cosa que igual ha venido sucediendo desde hace tiempo. Pero hay también como esta necesidad de gritar y el hartazgo más allá de las manifestaciones, ¿no? Y a partir de eso creo que también ustedes han venido realizando un trabajo justamente en torno a esto de la justicia feminista y han hecho una investigación sobre el escrache como ese medio de lograr esa tan ansiada justicia.
Sí, así es. Hemos pensado hacer como si este acercamiento más desde la investigación, pensando que es una manera importante, como un momento importante de nuestras luchas, ¿no? Pensar sobre todo, ponerle una historia, como nosotras decíamos, una genealogía de nuestra propia memoria, ¿no? Y viendo también y considerando que en estos últimos años, sí son 10 años y sobre todo desde el 2015 ha habido como un crecimiento, ¿no? De organizaciones, de tramas, de espacios solo de mujeres, a los cuales reconocemos importancia, ¿no? Porque han sido muchas mujeres las que, y me incluyo entre ellas, y bueno, también disidencias, que hemos decidido, ¿no? Cómo conformar otros espacios. En nuestro caso, muchas de nosotras habíamos abandonado espacios mixtos por profundas críticas, pero también por vivencias de mucha violencia que habíamos vivido, ¿no? Y es en este contexto en el que también nos preguntamos los alcances y los límites de estas luchas que hemos tenido en todos estos años. Un punto importante fue, evidentemente, la aprobación de la Ley 348, el 2013, y otros como hitos que son más en el espacio legal, digamos, que han sido también, y lo reconocemos, un espacio de lucha de muchas mujeres, sobre todo instituciones que han estado impulsando la aprobación de esta ley, ¿no? Bueno, y que viene de luchas más, pues, anteriores. Pero también, y más allá de la aprobación de la 348, pues ha habido toda una red de tramas, una, como podríamos decir, explosión de organización alrededor de las marchas del 8M, del 25N, pero también muchas redes de acompañamiento, ¿no? Es decir, son muchos espacios de mujeres que han surgido para pensar en compañeras y hacer este acompañamiento a compañeras que han estado en procesos judiciales o que siguen en procesos judiciales por diferentes motivos, ¿no? También como en este estallido también de denuncias de casos de violencia, violaciones, abuso sexual, sobre todo violencias patriarcales que pues se han estado visibilizando y se han estado nombrando. Entonces, en todo este andar, digamos, de muchas de nosotras, también hemos pensado cuáles son los horizontes, ¿no? Estos últimos años, sobre todo en los años de pandemia, lo que se ha hecho es como hacer esta práctica, ¿no? Como este scratch, ¿no? Que significa mostrar la cara de los agresores, del agresor, ¿no? Y que ha sido como una estrategia también de lucha, ¿no? Ante el cansancio que se vive en los estrados judiciales, y ahí muchas compañeras también nos decían, es cuando ya tu caso no avanza y que por tanto están a punto de darle la libertad a un violador, a un abusador, y que entonces lo único que te queda es mostrar y recurrir a las redes, ¿no? Porque es algo que se hace básicamente por redes. Entonces, es algo muy importante, ¿no? Porque creo que es poner en cuestión, y eso lo hemos dicho en esto que hemos escrito, que lo hemos puesto en forma de fanzine, el momento en que estamos atravesando, ¿no? De ese nivel de crisis socioecológica, donde se están desapareciendo sistemas ecológicos enteros, donde estamos viviendo una violencia más generalizada, donde estamos viendo violencias feminicidas, pero no solo las violencias feminicidas, sino otro tipo de reproducción de violencias en lo cotidiano, ¿no? Que más bien se están agudizando y que son en escalas cotidianas, donde nosotras en nuestro diario vivir estamos como mirando ya estas cosas, ¿no? Y también politizando, ¿no? Tal vez lo que antes no, por lo menos en mi caso, me era difícil, ¿no? Hace 20 años mirar esto, pero ahora sí lo estamos haciendo, ¿no? Y estamos viendo estos espacios cotidianos que se reproducen con estas violencias, ¿no? Una forma de medir, evidentemente, para el Estado ha sido los feminicidios, pero creemos y en esto que escribíamos, que esto va más allá, ¿no? Entonces, el scratch se sitúa en esa crisis también tan profunda de lo que esto se llama esta justicia tan de origen colonial, porque se sigue reproduciendo lo colonial y que también termina reproduciendo las violencias, ¿no? Porque lo único que, en general, cuando las mujeres entran a la cárcel, lo que se hace es violentarnos aún más. Y lo que veíamos es que, por ejemplo, hay muchas mujeres, en una gran mayoría de casos, que entran por problemas económicos, ¿no? Que es el microtráfico de drogas, por ejemplo, que es cuando es las llamadas, ¿cómo es? Las tragonas, las que, o sea, tienen que llegar a ese nivel de exposición de cuerpos, ¿no? Porque necesitan dinero, son mujeres precarizadas, absolutamente. Entonces, hemos dado vueltas sobre esto de la precariedad y que entonces, ante las nulas salidas, porque meterse en un lío judicial es una pesadilla, como muchas de nosotras creo que conocemos, cercana o más o menos cercanamente, no hay una salida ahí, ¿no? Es un cansancio. Y justo discutíamos ahí entonces, ¿no? ¿Qué es justicia? ¿Y qué es el escrache, ¿no? El escrache ha sido como esta exposición, decía, de los agresores, que sobre todo comentábamos con muchas compañeras, es una forma de darle un reconocimiento a la persona que ha sufrido estas agresiones, ¿no? Que ella pueda reconocer y que pueda reivindicarse de alguna manera y pueda afrontar en su propio proceso esta violencia y verbalizarla y señalar, ¿no? A señalar al agresor, ¿no? Y que también entonces creo que no, pero no es a lo único que se apunta, ¿no? Y esa es una como de las cosas que se había discutido mucho. ¿Es necesario? Sí es necesario para muchas de nosotras seguir exponiendo y verbalizando así estas violencias, no solamente de personas específicas, sino de una institución, ¿no? De instituciones, la policía, la... esto, el IRIF, por ejemplo, la corrupción que hay dentro de todo este sistema, en cada lugar donde se exige pagar a una persona que ha vivido esta agresión y que no se le cree, ¿no? Entonces, creo que han sido importantes estas reflexiones sobre cómo estamos produciendo y estamos pensando la justicia, y hay muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de, ahí de esto de las exposiciones, pero que no, o sea, no representan todo el horizonte, ¿no? Es como siempre pensar ir más allá de qué hacer luego, de pensar en verdadera reparación, ¿no? ¿Qué significa la reparación para las personas que han o hemos sufrido estas agresiones, violencias patriarcales también de diversas de diversos tipos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, sí creo que es un momento importante para preguntarse, ¿no? Que al final, ¿qué podemos plantear nosotras tangible, ¿no? En nuestros espacios cotidianos, ¿no? ¿Por qué hemos o muchas personas han elegido hacer scratches? Pero también, ¿qué podemos hacer más allá? Y ahí hay unas propuestas que podemos seguir hablando, que se ha llamado cómo interrumpir las violencias cotidianas, ¿no? Pero bueno, sobre el scratch, eso es lo que estábamos como investigando, de dónde viene, cómo lo hemos hecho, y han sido denuncias muy fuertes, ¿no? Que es un proceso para cada persona de manera diferente, pero que se diluye, ¿no? O sea, también ha habido esto, ¿no? Se expone al agresor, pero a los 3 meses está trabajando normal, ¿no? Entonces también hay alcances y límites, pero es totalmente importante pensar en qué estamos haciendo y qué estamos tomando en nuestras manos para no dejarlo delegado a instancias totalmente corruptas como son las instancias judiciales.
Marta, querida, después de esta explicación que nos das, igual tiene que ver también con esta construcción de pedagogías, ¿no?, que van surgiendo a través del caminar colectivo, el caminar comunitario, pero también estas formas de aprendizaje y desaprendizaje que se da pues en territorio, en luchas, en momentos de reflexión. Y ahí esto último que planteas me parece súper interesante cuando hablas acerca de qué elementos debería recoger esta justicia que para nosotras fuera reparadora de alguna manera, pero también que le restituya esa justicia a las personas que hemos sido agraviadas por todo lo que ya tú mencionas, ¿no? Por todo el calvario, y cada vez este sistema va a seguir reproduciendo más, o sea, las experiencias de personas que están atravesando por este camino de la injusticia boliviana cada vez son más cercanas, ¿no? Y cada vez son muchas más. Y a ratos ya las denuncias en instancias correspondientes no son suficientes, ¿no? Pese a que te digan, ¿por qué no denuncias en el DIGIPI o no sé, por qué no denuncias al Ministerio de Gobierno? Tienes que mandar una carta, etcétera, etcétera. Se hace, pero nunca hay respuesta, ¿no? Entonces ahí te quedas como otra vez en el desamparo. Y una de las cosas también que atrás de micrófonos hablábamos acerca de cómo nos encontramos es precisamente cuando estamos transitando en estos caminos tan dolorosos, ¿no? En estos calvarios les llamo yo, porque es ahí cuando nos encontramos con otras mujeres en juzgados, en fiscalías, en las calles, y pues nos contamos, ¿no? De lo que nos está pasando, y ese momento nos aconsejamos, ¿no? Y ese momento nos damos cuenta que es necesario estar unidas. Y eso ya se está dando, ¿no? Lo he vivido este último tiempo, no solamente con mis hermanas con las que he venido caminando ya desde hace mucho tiempo dentro del movimiento de mujeres, dentro del movimiento feminista, con quienes he ido construyendo comunidad, sino con estas otras personas que igual están atravesando un camino tan doloroso como el que nosotras estamos transitando, ¿no? Y han sido ellas también quienes en algún momento a nosotras nos han dado mucha fuerza, nos han dado ese abrazo tan necesario. Pero ¿qué elementos, ya para ir cerrando esta entrevista que se ha tornado muy interesante, Marta, querida?
El hacer estos scratches, sí ha habido esta fuerza, ¿no? O sea, hubieran sido un poco imposibles si es que no habrían estas tramas de mujeres ahí atrás trabajando desde hace muchos años, ¿no? Que son personas conocidas, personas que se les ocurre ese rato así como hacer, y las compañeras tienen estrategias, ¿no? Muchas de ellas, estrategias legales también, porque son compañeras que han combinado este saber legal que tienen siendo abogadas, en una mayoría de los casos es necesario, ¿no? Como, y depende del caso, no todos los casos son iguales, han hecho muchos protocolos también como de intervención, de acompañamiento, ¿no? Para, por ejemplo, mirar que estas denuncias pues sean como, tengan una base, ¿no? O sea, sean reales y que entonces funcione esto, ¿no? Del scratch. Y han sido creación de la, a partir de la misma experiencia, ¿no? No es algo que se ha leído en un manual, pero se ha ido practicando a lo largo de los años, ¿no? Con muchos aprendizajes dolorosos también, porque ha habido mucha persecución contra compañeras que han hecho y que han impulsado estos scratches, ¿no? Porque una exposición pública a una persona que tiene cierto poder y que ha sido denunciada y entonces viene la contrarrespuesta también, ¿no? Entonces han habido estos casos y ha habido también ese esfuerzo de muchas personas de hacer estos protocolos, ¿no? De diferenciar casos, de qué casos tomar, y que ahí ha surgido una experiencia muy rica por parte de muchas compañeras, muchas ideas, mucha experiencia también, pero también, claro, ¿no? Una exposición que las pone a muchas, las que tú bien dices que ha sido de acompañamiento. Creo que está aún en discusión, ¿no? Esto del acompañamiento, cómo podemos hacerlo, cómo no queremos hacerlo también, pero que es importante, ¿no? Entonces ha sido como este mecanismo de pensar estas formas de justicia para que no tengas que dejar nuevamente en manos de a algún juez, ¿no? Que además va a salir con, va a emitir algún fallo en contra, en tu contra. Entonces creo que también es una parte de la sanación de muchas compañeras, pero también hay como una estructura ahí, ¿no? O sea, sí es un proceso individual, pero también está dentro de algo que es estructural, ¿no? Que es estas de producción de violencias. Entonces, pensar en este espacio estructural es como se complica mucho más, ¿no? Porque es una estructura colonial, es una estructura patriarcal, pero que también tiene que ver con el neoliberalismo, con cómo se han hecho también las reformas y cómo no han alcanzado estas reformas estatales de los últimos años para, o sea, para lograr, entre comillas, justicia, ¿no? O lo que se entiende desde el Estado como justicia. Entonces, también pensar esto de la reparación pasa por ahí, ¿no? Que sea, sí, algo individual, un proceso de todas nosotras, porque creo que todas hemos pasado por alguna situación de violencia alguna vez en la vida, y que entonces pensemos, ¿no? En la no reproducción, en la posibilidad de que ya no existe esta reproducción de violencias. Es complicado porque también pasa por lo estructural, pero es como una de las de los horizontes que habíamos discutido, ¿no? Cómo pensar esta reparación en un tejido social que sea comunitario también y que sea individual, pero que también sea comunitario, porque si no se la única garantía que va a haber es que se siga reproduciendo estas cosas si no hay una reparación del tejido social. Y eso viene, esta reparación de las heridas coloniales y patriarcales que tenemos desde que nacemos, ¿no? Desde el lugar que nos ponen a las mujeres estructuralmente o a los que nacemos con cuerpo de mujer, los que nacen con cuerpo de hombre, los lugares que nos van poniendo y cómo se va reproduciendo ahí, ¿no? Brutalmente, además, en cuerpo de niños, niñas, porque se ha problematizado mucho también esto de la niñez, de las niñeces, digamos, que estamos viviendo y cómo está subiendo así ferozmente la violencia, o tal vez la estamos visibilizando y siempre había. Pero entonces son como pensar estas cosas colectivas, ¿no? Como una, como esto, ¿no? De parar la violencia, pero también ofrecer la posibilidad de que no se vuelvan a repetir. Pero eso es un cambio muy profundo, porque se quiere pensar cómo estamos viviendo en las ciudades actualmente, ¿no? Y es sí, ha sido un tema urbano, ¿no? Y lo único también que puedo, con lo que podría terminar esto es que hay otros procesos en las zonas que se denominan rurales, que también es muy variado, es muy complejo, y que podamos también aprender o otras cosas de ahí, ¿no? O mirar otras cosas, y se complejiza mucho más cuando hablamos de violencias patriarcales, ¿no? Ahí, entonces, queda mucho por discutir, mucho por hablar, pero bueno, son atisbos, ¿no? De lo que hemos estado discutiendo entre nosotras también.
Muchas gracias, Marcia querida. Entonces, vamos a volver a encontrarnos justamente para seguir profundizando en esto que vienen reflexionando de estos diversos espacios, desde estos diversos encuentros, desde estos diversos procesos de crianza también, que nos parecen muy importantes porque, a pesar de que parezcan como trabajos bien chiquititos y como siempre decimos en la red, parecemos como piojos tuertos con nuestro trabajo. Eso pequeñito es potencialmente transformador porque está transformando no solo la vida nuestra, sino de nuestros entornos más próximos. Y ahí radica su potencia, ¿no? Para seguir cuestionando, para seguir proponiendo y para seguir trabajando. Muchísimas gracias, Marcia querida, pues y hasta un próximo encuentro.
Muchas gracias a ustedes por haber abierto este espacio y espero seguir pues en la conversación, ¿no? De estos temas tan importantes y que nos atraviesan siempre en nuestras vidas también cotidianas. Muchas gracias.
El hueco en el muro.